paso y por detrás.
Bueno, ya sabes que te venimos contando que los niños mutantes echaron el telón, tuvieron una última noche apoteósica. Físicamente los niños mutantes se han marchado, pero no sé si entrar dentro del terreno de lo espiritual, o por lo menos del legado, se va a quedar y se queda para siempre. Y no solo en forma de música, sino, fíjate, qué bonito cuando nuestro protagonista se enteró de que los mutantes iban a decir a, no sé si un adiós o un hasta luego, porque en esto de la música nunca se sabe. Dijo, oye, se le dijo a su mujer, y si me pongo a hacer un libro sobre los niños mutantes. Y a partir de ahí un échale huevos cambió, no sé si la forma de poder ver a cuatro chavales que crecieron en el mundo de la música y que lo han sido todos. Juanjo Ibáñez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Las noches de insomnio, esas son las que te han dado a ti últimamente para escribir el libro, ¿no?
Literalmente.
Claro,
el libro está escrito de noche. Como padre que eres también de una criatura pequeña, sabes lo difícil que es encontrar silencio en casa a partir de una determinada hora llega. Y esa hora hay que aprovecharla aunque sea tarde. Y efectivamente han sido muchas noches de insomnio, pero te puedo asegurar que han sido unas noches de insomnio que me están reportando una felicidad enorme. Y quiero decirte que me encanta que hayas elegido esa canción, Sapos y Culebras, para empezar esta entrevista por dos motivos. Primero, porque es una de mis favoritas, es una de las que más me gusta. Y en segundo lugar, porque es otra de las que le gusta muchísimo a Juan Alberto, al cantante. Uh-huh. Y de hecho, en uno de estos conciertos que ha habido recientemente por toda España con Niños Mutantes, él me comentaba que precisamente Sapos y Culebras, que es la cuarta canción que tocaban en el concierto, en el setlist, es la que a él le relajaba. A partir de ese momento él ya se sacudía toda la presión, efectivamente.
No nace el libro muy alejado de lo que yo he contado, ¿no?
No.
Te enteras de la noticia, un calentón rápido y luego se convierte en algo de verdad, ¿no?
Sí, es verdad, como un calentón rápido y luego un poco de horneo, pero fue todo así. La noche del 11 de noviembre, cuando ellos anuncian en sus redes sociales, del 2023,
¿sí?,
cuando ellos anuncian en sus redes sociales que se marchan, yo llego a casa, mi pareja Clara es tan mutante o más que yo, tuvimos ahí nuestro ratito de duelo y le dije, oye Clara, ¿qué te parece si escribo el libro? Y mi mujer, que es tan osada como yo, me dijo, inténtalo de todas maneras, no tienes nada que perder. Digo, sí, pero se lo quiero proponer a ellos primero, pensando en que ellos me iban a quitar la idea de la cabeza. Al día siguiente me encontré con Juan Alberto y con Nani, el cantante y el batería,
sí,
y me dijeron, échale huevos. Y nada, el horneo fue desde noviembre hasta enero, que me senté con ellos ya de una manera más seria. Estaban Miguel, Nani y Juan Alberto, faltó Andrés. Nos sentamos en una cafetería del centro, ahí les dije lo que yo quería. Ellos me dijeron que no pensaban que Niños Mutantes había hecho tantas cosas como para que alguien pudiera escribir un libro sobre ellos. Estaban completamente equivocados. Y a partir de ahí, en febrero, con la entrada de Eva Mariscal, que es mi editora, que ha sido una pieza fundamental también en la creación de este libro, todo empieza a andar. Todo empieza a andar hasta que, bueno, el 30 de junio entregamos el proyecto a la editorial Roca, que es la que ha apostado por él, y bueno, a partir de ahí todo es historia.
Hablan en primera persona, pero luego ha habido un tremendo y creo que bonito y a la vez cansado trabajo de investigación, ¿no? Porque han sido muchos testimonios, muchos papeles, muchos documentos, mucho leer, mucho escuchar de mucha gente, ¿no? Para hablar en primera persona sobre algo que les apasiona, que son los niños mutantes, ¿no?
Sí, pero ha habido una cosa que es muy buena y muy bonita y que a mí me ha reportado una gran satisfacción, y es que nadie de los que he llamado para que participaran en el libro me ha dicho que no.
Claro.
Nadie, absolutamente nadie. Todos han querido sumarse. Y evidentemente ha habido mucho trabajo de documentación, mucho de escucharlos a ellos, mucho de leer lo que se decía sobre ellos en un montón de medios, especializados desde los años 90 hasta ahora, y ha sido un aprendizaje maravilloso que me ha reportado, lo decías tú al principio de la entrevista, ¿no? Verlos de otra manera. Al principio del libro, después de las dedicatorias, hay una frase que les dije a ellos después de un ensayo. Durante la creación del libro me invitaron a un ensayo y estuve disfrutándolo muchísimo, porque a pesar de todo lo mutante que soy, nunca había ido a un ensayo de niños mutantes.
Claro.
Y estuve con ellos y se lo dije y lo dejé en el libro, ¿no? Antes los conocía porque antes los quería porque los admiraba, y ahora los quiero porque los conozco. Porque son cuatro tíos magníficos, muy normales, pero absolutamente entrañables.
¿Cuándo empiezan a triunfar los niños mutantes? ¿Cuándo les cambia la vida?
Bueno, entendiendo el éxito, porque ellos también eso es muy relativo, ¿no? Porque a ellos les va bien desde el principio. Y entiéndase bien, en el mercado del mundo indie, sí, cuando el indie era indie, es decir, cuando las canciones eran maquetas que se escuchaban en las radios, que se pinchaban para que una revista pudiera hablar de ese grupo y pudieran escucharse en algún sitio y alguna discográfica los cazara, ¿no? A ellos les va bien desde su primer disco porque hacen una gira que bueno, pues que van llenando las salas del tamaño a las que ellos podían aspirar, y van creciendo continuamente, con algún altibajo que otro, pero van creciendo. Ahora, si tenemos que definir ese momento pelotazo, ese momento de explosión de los Niños Mutantes, llega un poco antes del 2010, llega con la canción, con la versión que ellos hacen de la canción Como Yo Te Amo, que se viraliza completamente, y en 2010 con el disco Las Noches de Insomnio, precisamente, que incluye dentro de sus canciones, dentro de sus discos, dentro de sus temas, Errante. Y Errante es la canción que a ellos les catapulta hasta unos niveles, bueno, hasta donde han llegado actualmente. Se empiezan a convertir en grupo que corona festivales, que es cabeza de cartel o segundo cabeza de cartel, y esas salas de mil y pico personas a las que estaban llegando se convierten en grandes escenarios de 15, 20.000, 30.000 personas.
¿Es buen momento para que se vayan?
Es
el momento idóneo,
decirlo.
¿Sí?
Es tristísimo decirlo para un fan, pero es un buen momento para irse. Se van en lo mejor. O sea, estos conciertos, yo no sé si tú has podido estar en alguno de ellos, pero estos conciertos están tocando, están sonando, están cantando. Te iba a decir que como nunca, pero casi, ¿no? Están tocando muy bien. Y se van aquí, se van en todo lo alto. Se van en un momento de salud magnífico. Y es muy duro irte cuando estás arriba. Muy duro. Que te echen cuando estás mal,
eso
lo hace cualquiera.
Sí.
Pero irte cuando estás en todo lo mejor, en un proceso creativo extraordinario, es muy complicado. Y creo que están haciendo bien porque se han ido en loor de multitudes y rodeados del inmenso cariño de toda la gente de España que ha llenado todas y cada una de las salas.
¿Y tú ahora que los conoces pondrías la mano en el fuego de que nunca se volverán a juntar?
Mira, en esta vida nunca se puede decir... que nunca vuelves a hacer una cosa. Pero yo, sinceramente, lo veo difícil. Lo veo difícil por la situación en la que se marchan, por todo lo que han vivido en este año especialmente, pero desde hace mucho, por la realidad del mercado de la música hoy día, que es uno de los factores que a ellos les ha puesto delante de un espejo que les ha llevado a tomar la decisión de irse, el propio desgaste de 30 años juntos, 20 en el caso de Andrés... Uh-huh. Y que, bueno, pues quizás ha llegado el final del camino, el final de la etapa. Esto no significa que dentro de X no decidan juntarse para recordar algo.
Algo especial, claro.
Para recordar algo. Pero no veo yo ninguna maniobra de resurrección por aquí.
¿Han leído el libro? No sé si todo les ha dado tiempo.
Sí.
¿Te pusieron algún pero? ¿El pero era en forma de lágrima? ¿Qué te dijeron?
Pues mira, hay una cosa que me hace sentir muy feliz, y es que a los cuatro les gustó mucho. A los cuatro les gustó mucho. Evidentemente me matizaron porque son muy perfeccionistas, es una banda,
bueno,
y ahí está el resultado de su trabajo. Matizaron algún dato que creían que estaba mal o que podría enmendarse o alguna idea, pero en cualquier caso lo que aportaron fue para mejorar el resultado final. Pero terminaron muy contentos y yo, para mí, eso fue una cosa muy especial. Yo siempre quise que el libro fuese un tributo a Niños Mutantes, como fan agradecido a una banda que me ha atravesado la vida durante muchísimo tiempo. Yo no quería otra cosa que eso. Quería que ellos estuviesen cómodos con el libro y que se sintiesen parte del libro y que el libro fuese parte de ellos. Y creo que lo he conseguido al final.
Tú que ahora eres padre de niña pequeña, de futuras o ya generaciones que no van a conocer a los Niños Mutantes físicamente, pero sí los van a poder conocer con todo su repertorio, con todo su legado. ¿Tú has pensado, te has puesto en el que llegue un joven y diga, oye, esto de los Niños Mutantes me mola, llega a tu libro, lo lee y dice, oye, o sea, es no sé si es el único testimonio que hay escrito de la historia de los Niños Mutantes y va a estar ahí para siempre. Y el que venga detrás dentro de 5, 6, 8, 10, 15, 20, 40, 50 años, lo va a leer. Eso no sé qué siente en el estómago y en el corazón.
Mira, siento una responsabilidad, evidentemente. Hay un par de trabajos, uno de ellos hecho por Nani Castañeda, que se acerca a los mutantes, pero no de la manera que lo ha hecho este libro desde la biografía. Hay un libro que se llama 20 años, 20 canciones, con motivo del 20 aniversario, donde 20 personas reflexionan sobre el mutante alrededor de 20 canciones, ¿no? Y Nani, que hizo también un trabajo hablando sobre niños mutantes, pero una biografía como tal no. Mira, una de las cosas que yo le dije en aquella tarde del mes de enero, cuando me dijeron que ellos creían que no habían hecho nada para ser merecedores de un libro, yo les comenté que ellos son parte de la historia de la música, no solo de Granada,
bueno,
sino también,
supuesto,
de España, ¿no?
Claro.
Y ser parte de la historia de la música de Granada es ser parte de la historia de la música de España. Este género literario, que ahora parece que se está poniendo tan en boga, que es el de los libros de música, los libros que hablan de las bandas de música de nuestro país, en el Reino Unido tienen una trayectoria amplísima, o en Estados Unidos tienen una trayectoria amplísima. Aquí se está empezando. Yo creo que es el momento de que ciudades como Granada, en el caso de la nuestra, que presume de mucha historia, que presume de mucho patrimonio, deba presumir también de otra parte de su patrimonio, que es el patrimonio cultural, pero el patrimonio cultural que aportan las bandas de música. Fernando Díaz de la Guardia hizo un magnífico trabajo sobre Los Ángeles, como son los Patriarcas. Javi Gilaver y algunos otros han hecho trabajos sobre Lapido o sobre los 091. Estamos empezando a desbrozar un universo que exige hacer justicia con nuestras bandas, ¿eh?
Claro.
Y creo que si conseguimos que en la enorme estantería que deben ocupar los libros de música, de la historia de la música de Granada, el de Niño Mutantes tenga un lugar, yo ya me daría por satisfecho, un lugar al que alguien acuda dentro de X tiempo para comprender lo que pasó entre los años 90 y el 2024 con la música indie en nuestro país, donde ellos fueron protagonistas.
Todo está en los libros y todo está en la música. ¿Sientes que también depende mucho de nosotros que esto no se pierda, que los niños mutantes no se pierdan, de ponerlo, de que los más pequeños conozcan, de que quien no se ha acercado a lo mejor a la música indie o no está muy alejado, escuche, sepa? Ahora es responsabilidad nuestra, antes era responsabilidad suya, pero ahora es responsabilidad de todos, ¿no? Que los niños mutantes sigan vivos.
Depende de nosotros, depende de que nosotros mantengamos vivo ese legado. Juan Alberto en el último concierto lo dijo, esta es la última canción, ahora tenemos que seguir vivos en vosotros, en vuestros discos, en vuestras Spotify, en donde podamos, pinchando las canciones como las estás pinchando tú ahora mismo. Ahora es responsabilidad nuestra. Y hay una frase que en estas crónicas que se han escrito estos días, que eso es autoría de Eduardo Tebar, el periodista Eduardo Tebar, dice algo así como: se ha acabado la banda, ahora toca que empiece el mito. Pues yo creo que efectivamente ahora tenemos que empezar a elevar a la categoría de mito una banda que ha hecho muchísimo por la música en este país y a la que tenemos la obligación de seguir escuchando. Yo te voy a contar una anécdota. Hablabas de mi pequeña, de Lucía. Yo desde el mes de febrero-marzo solo estuve escuchando Niños Mutantes en la música, porque quería que las letras también me ayudasen a escribir el libro, ¿no? Y mi pequeña, estos días me decía: papá, ponga Los Mutantes, porque le encanta Todo va a cambiar. Entonces, le pongo Todo va a cambiar y ella lo disfruta. Y el otro día, sola, ella andando por el pasillo de casa, la escucho decir: al menos estás vivo. Y me hizo una ilusión tremenda. Tengo el vídeo ahí grabado. Me hizo una ilusión tremenda porque, efectivamente, si Lucía ya conoce a los Niños Mutantes con sus 3 añitos recién cumplidos, es porque algo estamos haciendo bien, ¿no?
Qué bueno. De todas las anécdotas que vienen dentro del libro, y sin hacer mucho spoiler, Las noches de insomnio, si no quieres contarla hasta el final, pero ¿cuál podríamos utilizar buena de cebo? Que tú sabes que esto, lo de los cebos, funciona muy bien. ¿Cuál lo utilizarías?
Para mí la mejor anécdota del libro, sin lugar a dudas, es la de Chechu, el cocinero, Chechu González.
Sí.
Chechu González fue mutante durante un par de meses.
Lo sigue siendo. Pero de otra manera.
De otra manera. Le gastaron una faena gorda. Hubo un momento en el que, ya sabes tú, que Niños Mutantes y Mamá Baker compaginaron una parte de la historia, porque Miguel Aro y Nani formaban parte de los dos proyectos musicales, ¿no? Y hubo un momento en el que Nani decidió dejar Niños Mutantes para centrarse solo en el proyecto de Mamá Baker. Fue casualmente en el momento en el que Niños Mutantes iban a tocar por primera vez en Benicassim, 1999. Oh. Benicassim en ese momento era el gran festival.
Que era Benicassim de verdad.
Era el Benicassim de verdad y era el tótem de los festivales. Bueno, pues necesitaron hacer un casting para un nuevo batería y Chechu, que tocaba la batería en otras bandas, de las que también habló en el libro, pues se presentó y ganó el casting y empezó a tocar en los ensayos hasta que Nani se arrepintió. Y Juan Alberto, como dice en el libro, que a él le toca siempre ser el que corta con todas las novias, le tuvo que decir a Chechu: lo siento mucho, pero es que Nani vuelve. Y quisieron compensar, bueno, eso que lo lean en el libro, que vean cómo compensan a Chechu con esta historia.
Me has dejado porque Chechu es muy amigo, entonces ya no sé si llamarlo, no sé si me va a llegar antes la llamada o el libro, entonces...
También te digo una cosa, a lo mejor, no lo sé, a lo mejor perdimos un gran batería, pero está claro que hemos ganado un cocinero inmenso.
Fíjate, yo sé que baquetea mientras está cocinando, que es lo bueno. Lo podemos encontrar en todas las librerías del mundo, ¿no?
En todas las librerías del mundo. Estoy felicísimo con el trabajo de distribución que ha hecho Roca.
La portada es fácil, es azul con esos...
Es una portada del Cádiz.
Toques, es verdad. Con esos toques amarillos, Las noches de insomnio, este libro de los Niños Mutantes que ha escrito no solo con los dedos, sino con mucha mente y mucho corazón, Juanjo Ibáñez. Muy alejado de la poesía, esto.
Bueno, en cierto modo la música y la poesía en mi vida van de la mano, ¿eh?
Van de la mano. ¿A cuál vas a volver de los dos? ¿A cuál te vas a agarrar?
Bueno, vamos a pensar el futuro proyecto, pero oye, esto de la no ficción a mí me ha gustado, ¿eh?
Eso es que cuando tocas algo nuevo siempre agrada. Sí. Te deseo lo mejor y gracias por estar aquí, eres maravilloso.
Gracias a ti por abrirme la puerta.
Gracias.
Olvídate, olvídate, nadie te ama.